Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir la palabra en Jueces capítulo 6, por favor. Jueces capítulo 6, el pasaje que recién leímos hace un momento. Y quiero echar un vistazo a los últimos versículos de este pasaje. Ya nos dimos cuenta cómo fue el llamado de Gedeón, lo que Dios le dijo: ve y con tu fuerza pelea esto, lo otro. Y le dijo: bueno, dame una señal. Y ahora esta última parte tenemos algo más al respecto. Versículo 36. Jueces 6:36. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, en la tierra, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío un tazón lleno de agua. ¿Se da cuenta usted de esta señal, verdad? Puse el poco de lana y la tierra alrededor estaba seca, pero el rocío había quedado en el vellón. Y dice que sacó un tesón, o un tazón más bien, lleno de agua. 39. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí. Si aún hablare esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Bueno, dame una señal. El estudio de esta noche se llama Dios, dame una señal. En un libro de devocional de Crosswalk aparece la siguiente historia real. Yo he cambiado los nombres para evitar situaciones, pero dice que es una historia real. Un hombre llamado Tom, residente de Washington, D.C., tenía una relación con una señora llamada Kelly, a larga distancia, y su amiga vivía en Texas. Durante varios años, dice la historia, que se escribían, se hablaban por teléfono, y ocasionalmente Kelly venía a Washington a visitar a su amigo Tom. A la vuelta de un tiempo, Tom comenzó a tener sentimientos románticos por Kelly. Y se preguntaba si verdaderamente ese era el plan de Dios para la vida de él. A la vuelta de unas semanas, después de tener estos sentimientos, él le pidió a Dios una señal. Le dijo a Dios que si su relación era su voluntad y que este era el plan que Dios tenía para él, que le mostrara una señal, y que la señal sería que si él veía un venado en una semana, que si él veía un venado en una semana, esa era la demostración de Dios de que esta relación podía funcionar. El fin de semana siguiente resultó que Tom asistió a un retiro en otro lugar donde se daba la posibilidad de poder ver un venado. Pero pasó toda la semana y resulta que Tom nunca vio el venado. Y dice que regresó a casa asumiendo que su vellón, el vellón que Gedeón había pedido como señal, sería concedido, pero sin embargo, esto no pasó. Ahora, dice que dos días antes de que Kelly llegara, cuando él salía de la circunvalación donde él vivía, notó que había un venado cerca de una rampa de la salida. Y dice la escritora de este devocional, que si una persona vive en Washington o está familiarizado con el área, se puede dar cuenta pues que ese no es un lugar para que aparezca un venado. Sin embargo, cuando Tom vio el venado, dice que él se hizo a un lado, porque él quería estar completamente seguro que no era, era tanto su deseo de ver un venado que no estuviera viendo un venado que no era cierto. Así es que se hizo a un lado, apreció, vio el venado y se dio cuenta, este es el venado, esta es la señal que Dios me está dando, una señal rara, el lugar no se presta para eso, pero él vio el venado y él pensó que Dios le estaba hablando de esta situación. Bueno, la cosa es que se acercaban los días para que llegara su amiga Kelly, y llega su amiga Kelly. Y cuando lo visita, Kelly se comportó de la manera más normal posible, y esto es real, y pasó tiempo con él, pero también pasó tiempo con las otras amistades que tenía ella en Washington. Pero Tom se llenó de valor y le dijo a su amiga que qué posibilidades habrían de que ellos pudieran tener una relación romántica, que él había estado pensando muchísimo en ella y que sentía que ya estaba enamorado de ella. Él dijo, aquí va a ser el toque del venado, ¿verdad? Pero resulta que la muchacha le dijo que no. Le dijo, lo siento mucho, pero yo no tengo ningún sentimiento romántico para contigo. Te aprecio como amigo, pero eso es todo. Y el hombre le dijo, pero ¿tú crees que exista la posibilidad de que en el camino, tal vez, mientras seguimos con esta amistad, algún día tú puedas llegar a enamorarte de mí? Y ella le dijo, no, lo siento mucho, yo no siento absolutamente nada por ti, más que un aprecio por tu amistad, es todo. Debemos pedir a Dios señales. El estudio de esta noche es, Dios, dame una señal. Es probable que Dios pueda dar señal a alguna persona que lo está pidiendo con toda la sinceridad del mundo, especialmente si es nuevo en la fe, porque no vamos a decir que Dios no da señales, porque Dios puede hacer lo que Él quiera. Él es Dios, ¿ok? Pero el caso de Gedeón pidiendo señal, el caso del siervo de Abraham pidiendo señal para encontrar esposa para Isaac, esto ha hecho que muchos cristianos vivan su vida queriendo pedirle a Dios señales para ver si esto es correcto o no es correcto. ¿Será que esta es la mujer con la que me voy a quedar? ¿Será que me vas a dar una mujer, Señor? ¿Será que esto va a pasar? ¿Será que esto no va a pasar? En fin, pidiendo señales por situaciones, pidiendo señales por circunstancias. Cuando estudiamos las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en su totalidad, nos damos cuenta que la Biblia en ningún momento fomenta o sugiere que debemos pedir señales a Dios por situaciones o circunstancias. En Mateo capítulo 12, versículo 38, nos damos cuenta que los escribas y los fariseos querían ver señales. Y en esa porción de la Escritura dice, en el versículo 38, leo para ustedes: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti, mire usted, señal. Queremos ver señal, queremos que tú nos muestres a ver si es cierto que tú eres Dios. ¿Será que llevamos eso en el alma toda la humanidad? ¿Será que nosotros queremos que nos demuestren verdaderamente? Que Jesús demostrara en aquel entonces, o que Dios demostrara señal. Él respondió y dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Mire usted, pero dice el versículo 39, pero señal, ¿qué dice? No le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Pero ahí vemos nosotros a los escribas, a los fariseos, bueno, tú eres Dios, queremos ver señal. Muéstranos una señal de que verdaderamente tú eres. En Lucas 11, versículo 14, la gente pedía señal. Dice la Escritura en Lucas 11:14 que estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían, ¿qué le pedían? Señal del cielo. Hay gente que anda pidiendo señales. Estaba leyendo en un libro la semana pasada mientras estaba poniendo las cosas juntas para este estudio, de una muchacha que encontró un viaje para ir a Israel, y de esa gente que será que voy, será que no voy, será que mucho problema, será que es un buen tiempo. Y luego dice ella que de repente estaba subrayado un 747 y era el avión en el que iba a viajar. Y le llamó la atención porque estaba subrayado 747. Pero dice que el siguiente día, pensando ella en esto, ¿será que es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios?, vio el reloj y vio que eran las 7:47, dijo: ah, esta es la señal de Dios. Bueno, aún el rey Herodes pidió señal. En Lucas 23:8 dice que Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna, ¿qué?, señal. Pero Dios, ¿verdad?, hazme una señal para creer en ti. ¿Será que Dios funciona de esa manera? Dice la Escritura que aún los discípulos pidieron señal. En Mateo capítulo 24, recuerda usted cuando le dijeron, sentado en el monte de los olivos, le dijeron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y el Señor le dio una respuesta, pero no fue una respuesta directa a la que le dio Jesús. Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Hermanos, a lo largo en mi vida cristiana, en mi ministerio también, pero a lo largo de las generaciones, surgen ciertos tiempos donde la gente anda buscando señales. Yo viví tiempos complicados donde la gente buscaba señales. Hubo un tiempo en mi país, por los años 80 aproximadamente, que surgieron una cantidad de predicadores y de evangelistas que visitaban nuestros países en América Latina, hermano, ofreciendo rellenar las muelas con oro, poner dientes de oro, aquellos que estaban chimuelos, dicen allá en México, ¿verdad?, a los que les hacía falta algo. ¿Ok? Hermanos, mire, hubo un tiempo, habían personas que andaban en busca de que Dios les diera aceite en sus manos. Yo he tenido personas muy cercanas a mí que ellos atestiguan, y a mí me lo dijeron cantidad de veces: cuando yo me arrodillo para orar al Señor, Dios manda aceite a mis manos para ungir a los enfermos. En más de alguna oportunidad, una persona al lado mío me mostró que tenía de esa cosa brillantina, en algunos lugares, brillantina en sus manos, y decía: esta es una señal de prosperidad, esta es una señal de que Dios va a mandar oro a nuestra vida. Hermanos, personas buscando señales. Si usted habla en lengua, esa es una señal de su vida espiritual, de la presencia del Espíritu Santo dentro de usted. Y todas estas cosas, curiosa e interesantemente, no surgieron por personas sentadas en una iglesia, surgieron por pastores, por evangelistas, ofreciéndole a la gente señales. Y yo conozco gente, y se lo digo con todo el respeto, y no me vaya a entender mal, por favor. Yo conozco personas que están acá, que me han dicho a mí Dios me dio una señal. Yo no me voy a oponer en una situación como esa, ni voy a decir tampoco que Dios no da señales. Yo he pedido a Dios señales en mis primeros días de convertido. Yo le pedí a Dios: Señor, si esta muchacha es con la que me voy a quedar, dame una señal. Y Dios me dio la señal y no me quedé con ella. Imagínate. Es decir, la Biblia sugiere que deberíamos pedirle a Dios señales. La Biblia sugiere que usted le diga: Señor, si tú quieres que me regrese para mi país, dame una señal. El siguiente día le llaman y le dicen que su mamá está enferma. Ahí está la señal de parte del Señor. ¿Puede ser eso una situación como esta? Déjeme decirle algo. Satanás, el diablo, también hace señales. Dice Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán, mire, ¿qué harán? Grandes señales. Hermano, si usted va a dejar esta ciudad, como ha sucedido en varias oportunidades, gente que viene me dice a mí: pastor, le cuento que nos están ofreciendo un trabajo en tal provincia. En ese trabajo vamos a ganar el doble de lo que estamos ganando aquí. Es más, nos van a dar una casa donde vivir. Esta es la señal que le hemos estado pidiendo al Señor para prosperar en nuestra vida. Y yo les pregunto: ay, bueno, qué lindo, gloria a Dios. Y cuénteme, ¿a cuál iglesia van a asistir? No dice, ahí no hay iglesia. ¿Usted cree que Dios le está dando una señal como esa? En realidad, otra cosa, hermanos, que es bien, bien importante, y digo esto porque hay personas que nos están viendo en otras partes del mundo, es importante entender que si Dios te puede proteger aquí en Canadá, Dios te puede proteger en otro país también, hermano. Es el mismo Dios. Uno tiene que ser prudente aquí y prudente allá. Mire usted ayer la balacera que hubo ayer acá en Surrey. Estaban mostrando los señores que una bala había entrado cerquita de donde estaba durmiendo su niña en la habitación. Esas cosas pasan acá también. Nosotros fuimos testigos acá de un jovencito que se vino huyendo de nuestro país, de mi país, por lo menos de El Salvador allá, que se vino huyendo por la guerra. Y el hombre se va a trabajar a la construcción y le cayó, ¿se acuerdan ustedes? Hace unos años, le cayó algo y mató al joven este. Acá. Y él venía huyendo de la muerte y la vino a encontrar aquí a Canadá. Es decir, tenemos que entender y conocer verdaderamente el carácter de Dios. No me venga a decir usted: mira, si usted se mete en nuestros países, usted anda en la calle a la una de la mañana, allá le puede pasar una cosa terrible. Sí, pero también si usted se va a meter a un antro de perdición aquí, también usted puede terminar drogadicto. ¿Qué diferencia entre una cosa y la otra, por amor de Dios? Dígame, Señor, dame una señal. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9, dice: inicuo, hablando acerca del anticristo en el tiempo de la tribulación, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios, y dice la Escritura, mentirosos. El anticristo, Satanás, el diablo, hacen señales con el propósito, con el objetivo de engañar a las personas. Ahora, hermano, ¿por qué ese deseo de conocer el futuro nuestro? ¿Por qué ese deseo de saber si este paso que yo voy a dar verdaderamente es la voluntad del Señor? Todo eso nos habla simple y sencillamente de la ignorancia de la palabra de Dios. Porque la ley de Jehová hace sabio al sencillo. Si usted conoce la Biblia, si usted conoce la palabra del Señor, hermano, usted va a tener sensibilidad espiritual, va a tener sabiduría, va a tener discernimiento para saber qué es la voluntad de Dios y qué no es la voluntad del Señor. Ay, pastor, yo cómo puedo. Fíjate que un día una jovencita que ya no está con nosotros, me dice ella: ay, pastor, ¿cómo puedo yo saber? Es la gran pregunta, imagínese usted. Tengo una gran pregunta para usted, me dijo ella. Le dijo: vamos a ver cuál es la gran pregunta, porque a grande pregunta, grande respuesta. Yo tengo un novio y quiero saber si es la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo saber? Yo le estoy pidiendo señal al Señor. Y le digo: ok, a ver, cuéntame una cosa. ¿Quién es este muchacho? Hermano, resulta que el joven no es creyente. Esa es falta de entendimiento, pues vaya. Si no quiere verlo de otra manera. Esa es falta de conocimiento de esta palabra. Y le digo yo: hermana, no, en serio, ¿cuál es la pregunta? Esa, me dijo. Yo tengo otra para usted, le dije. Y esta creo que es más grande todavía.
y usted lee la Biblia.
No, pues yo le pido a Dios, ¿verdad? No, hermano, esa es ignorancia de este libro sagrado. ¿Y sabe qué es lo peor del caso? Que terminó haciendo lo que se le roncó su gana, pues. Le valió el Evangelio, le valió la palabra de Dios, le valió obedecer al Señor. La gente termina haciendo lo que la gente quiere. Yo le pregunto a usted, señorita, especialmente en este mundo en el que vivimos, que está tan lleno de uno mismo, ¿verdad? Que estamos como el centro. Esas jovencitas que andan buscando un papazuco, que andan buscando un hombre de ojos claros, ¿verdad? Grandote, fuerte, que tenga un six-pack en lugar de one-pack que tenemos algunos, ¿verdad? Y usted lo ve y dice, mira qué papazote, sí, qué papazote ese, chévere. Pero, ¿y qué? Usted es creyente, ¿eh? Usted es creyente. No, pastor, yo lo voy a convertir si usted no es el Espíritu Santo, mija. Usted lo que anda buscando, ¿sabe qué es? Anda buscando carne. Eso es lo que anda buscando. Anda buscando carne. Eso es. Y para colmo, el pastor Junior me mandó un meme este día que decía que el 20, no sé qué porcentaje de mujeres andan buscando, dice, a los hombres que sean fit, ¿verdad? Esos que van al gimnasio, que tienen unos grandes gatos o conejos, como le dicen en otros lados, andan buscando. Y dice, el problema es que la mayoría de esos son gays. Dígame usted. Ahora, ¿usted qué anda buscando eso? Lo que anda usted que, mire, eche un vistazo a esos artistas que son así. Y piense, no necesita tener cuatro dedos de frente para pensar. ¿Cuántas veces se han casado esos hombres? Aparte de todo el montón de mujeres con las que han terminado. Mire usted, Sheila, con el respeto que merece la señora. Pero no hay hombre que la satisfaga, ni dinero tampoco. ¿Por qué? Porque se cansan, hermanos. Se cansan de una persona. Se cansan y se dan cuenta que tienen todo el dinero del mundo. ¿Qué pueden aspirar ellos? ¿Usted piensa que esta mujer se ha casado con, o se va a casar con Alex Rodríguez por el dinero que tiene un hombre? No, hombre, si a esa mujer le sobra la plata. Y cuando se le acaba le pide a Marc Anthony, tiene más todavía. Entonces, ¿por qué terminan haciendo lo que hacen? ¿Por qué? Porque Dios no está en la vida de ellos, hermano. Dios es el complemento más grande del ser humano. Y no lo tiene. Por eso es que es una búsqueda continua y no la van a encontrar. Uche, se casa con uno y después se busca a otro y después agarra al otro. Es una búsqueda continua. ¿De qué, pues? De carne nada más. Y cuando ya se cansan de esta carne, van y buscan otra. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente andamos buscando? Es falta de conocimiento de la palabra. Si usted lee la Biblia, si usted lee las Sagradas Escrituras, hermano, Dios le va a dar sabiduría. Y Dios tiene la expectativa que utilicemos el conocimiento de la palabra, la sabiduría y el discernimiento para saber qué decisiones tomar en la vida. La calidad de vida que vivamos depende o está sujeta a la calidad de decisiones que tomemos en la vida. Y cuando hablamos de decisiones, decisiones en base a la bendita palabra del Señor, a la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Pues no necesito andarle pidiendo señal al Señor. Ahora, con relación a un proyecto como el terreno que nosotros andamos buscando, nosotros no nos tiramos de cabeza con lo primero que encontramos. Hemos pasado años, hermano. Hemos visto más de 20 terrenos nosotros. Hemos visto más de 20, 25 iglesias que han vendido. Es más, hemos estado en mesa de negociación con otros terrenos. Nos hemos sentado. Estuvimos a punto de meternos con unos chinos en un templo. Donde nosotros íbamos a ser el 57% por ahí más o menos dueños de una iglesia y ellos iban a ser dueños del 40 y pico. Con la posibilidad de que algún día nosotros pudiéramos terminar de comprarles a los señores esto, el resto del porcentaje que hacía falta. Pero todo se pone en oración. Señor, y esta es la oración más fácil. Padre mío, si tú consideras que esto no es tu voluntad, pon obstáculos, Señor. Muéstranos. Porque no estamos emocionalmente apegados a esta situación. ¿Por qué ese es el problema más serio? Estar emocionalmente apegado a algo. como usted, por ejemplo, ¿de qué le sirve orar si usted está emocionalmente apegado a esa muchacha con la que anda? ¿De qué le sirve orar? Está orando para que no lo deje. Pero usted no está pidiendo a Dios que le muestre su voluntad. ¿Por qué? Porque está emocionalmente apegado. Es que esta casita yo no la quiero vender porque no sé qué. Porque está emocionalmente apegado a eso. Y cuando uno va a pedir al Señor, pedirle a Dios que haga su voluntad, usted tiene que hacer a un lado. Yo creo en la teología del despejarse de las cosas. Y eso fue lo que pedimos. En esa circunstancia, el terreno ese tenía una casa. Y el negocio decía que la casa iba a ser nuestra y que nosotros íbamos a rentar la casa y que lo que la casa produjera sería nuestro. Eso decía el negocio. Pero llegamos un día a la tabla, a la mesa de negocios y aparecieron los chinos diciendo, bueno, lo que ustedes van a recibir de esa casa, nosotros queremos la mitad también. Ahí está el primer obstáculo. Ahí está un obstáculo. Las cosas no eran así cuando las conversamos. Sí, pero ahora nosotros queremos que ustedes nos den. Entonces no. Y nos salimos del asunto, no perdimos nada, no pusimos nada. Pero nosotros no nos hemos metido de cabeza a la primera situación que encontramos. Le hemos pedido a Dios sabiduría. Hemos buscado el discernimiento en todo esto. Y otra cosa más, lo que queremos hacer es para la gloria de Él. No hay ningún, hasta este instante, y espero que no, hasta este momento, no hay ninguna situación donde un individuo pueda sacarle ventaja económica a lo que estamos haciendo. Nada de eso. Entonces, Dios espera. Yo no voy a pedir una señal. ¿Qué señal le puedo pedir? Dígame usted. Señor, si es tu voluntad, que alguien nos dé una ofrenda de $1,000,000. Hermano, nunca vamos a comprar nada. Ahí vamos a quedarnos sentados toda la santa vida. Porque eso es lo que más cuesta, deshacerse de las cosas. Ahora, los escribas demandaron señal. Los fariseos pidieron señal. La gente pidió señal. El rey Herodes pidió señal. Todo el mundo pidiendo señal, usted. Y déjame decirle algo. Dios es un Dios de señales y de maravillas. En el Antiguo Testamento, Dios hizo múltiples señales. Sacó al pueblo de Egipto. Los hizo pasar por el mar en seco. Los hizo ganar batalla tras batalla. Los alimentó por 40 largos años en el desierto. Las aguas que estaban amargas las hizo dulces. Cuando querían carne, les dio codornices que hasta les salieron por las orejas. ¿Qué más señal quería el pueblo de Israel, por amor de Dios? Dígame. ¿Y sabe qué? A pesar de todas las señales que Dios hizo, el versículo con el que comenzamos leyendo en la lectura de esta noche, en Jueces, en el capítulo 6, desde el versículo 1, dice: y el pueblo de Israel volvió a hacer lo malo delante de Jehová. ¿Qué significa eso, usted? Significa que al pueblo al final del día le valieron las señales. Si Dios los había sacado con mano poderosa, los sacó milagrosamente. Dice la palabra del Señor, amados míos, que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios hizo que la gente de Egipto, todos los egipcios, se pusieran generosos y le dieron su oro al pueblo de Israel. El pueblo de Israel salió con muchas riquezas de Egipto. ¿Quién hizo eso? Lo hizo Dios. Los hace pasar el mar en seco. Y cuando llegan al otro lado, ¿sabe qué hicieron? Levantaron un becerro de oro y dijeron: estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Entonces no me venga con la historia. Señal. ¿Para qué quieres señal? Si a la vuelta de un tiempo vas a hacer lo que te da la gana. ¿Para qué le pides señal a Dios si al final del día usted hace su voluntad y no la voluntad de Dios? Dejen de andar pidiendo señales mejor y obedezca la palabra de Dios. Y entonces va a estar en el camino correcto. Porque señales en el Antiguo Testamento hubo. Dios se las dio. Y fíjate, la señal más grande la tuvieron enfrente de ellos, mis queridos y amados hermanos. Quiero que vea, por favor, Juan capítulo 2. Mire usted esto. En Juan capítulo 2, echemos un vistazo acá. Quiero mostrarles algo en este pasaje de la Escritura. Tenemos la boda de Caná de Galilea. Bueno, En la boda de Caná, usted sabe cuál fue el primer milagro que hizo Jesús. Convirtió el agua en vino. Yo sé que hay mucha gente todavía que está pidiéndole a Dios que haga ese milagro otra vez, ¿verdad? Pero bueno, yo quiero llevarle al versículo 11. Mire lo que dice. Este principio de qué? De señales hizo Jesús en Caná de Galilea. ¿Y qué manifestó Jesús? Su gloria. Y a partir de esa señal, porque mucha gente es así, pero en los evangelios Jesús hizo todas las señales de los milagros, hizo todas esas cosas, porque eso era parte para demostrar que él era el Mesías. Los discípulos, cuando vieron esta señal, creyeron en él. Pero ahora, yo quiero mostrarle algo más. Vámonos al versículo 18. Los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Ahí están los judíos. ¿Qué señal? Mire el siguiente versículo. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo. Hermanos, ponga atención. Los judíos pidieron señal y Jesús se las dio. Destruid este templo y en tres días lo levantaré. Siguiente. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. ¿Qué pasó? La señal se las dio, pero no la entendieron. Y mire usted el siguiente versículo. Mas él, ¿de qué hablaba? Del templo de su cuerpo. Y mire el versículo 22, por amor de Dios. Por tanto, ¿cuándo qué? ¿Cuándo qué? ¿Qué más señal quiere, por amor de Dios? Cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Mis queridos y amados hermanos, toda la nación fue testigo de la señal más grande que Cristo le pudo haber dado. Se murió y al tercer día resucitó de entre los muertos. ¿Qué mayor señal podía esta gente esperar? ¿Qué mayor señal? ¿Para qué señal? Dejemos de andar buscando señales y busquemos al Cristo de la gloria. Deje de estar apegado a cosas de la vida. Yo le estoy pidiendo señal al Señor para ver si esto, pidiendo señal. ¿Por qué no mejor busca a Dios? Busque a Dios, busque su presencia, busque una relación íntima con el Salvador Jesucristo y se va a dar cuenta que todas las demás cosas van a ir cayendo en su lugar, hermano. No hemos sido llamados a buscar señales. Yo quiero saber si mi esposa se va a sanar o no se va a sanar. ¿Para qué? Pues si no me busco otra. ¿Te das cuenta para qué quieres la señal? ¿Te das cuenta para qué quieres la señal? Y así somos, así pedimos señales para una cosa. ¿Qué importa? El futuro está en las manos del Señor, amado mío. El hoy, preocupémonos por agradar su nombre, el día de hoy. Por buscarlo a Él. Mire qué cosa más curiosa. Muéstranos señal, danos señal. Y en pocas palabras... En pocas palabras, ¿para qué quieren señales? Si vieron la señal más grande que fue levantarse de entre los muertos al tercer día y el pueblo siguió viviendo su vida. El pueblo, mentiras, no creyeron en él. A pesar de eso, y se los había dicho, voy a resucitar al tercer día. Es más, mandaron a cuidar el sepulcro porque dijeron los principales sacerdotes ahí, miren, manden otra guardia por allá, porque acuérdense que este señor dijo que cuando se muriera iba a resucitar. No vaya a ser que sus discípulos, con tal de seguirle el cuento, vayan a querer robarse el cuerpo y aparezcan con esa mentira que es el que resucitó. Y al final del día, resucitó. Y lo vieron muchos testigos. Pero mis queridos y amados hermanos, el mundo pide señal. La gente pide señal y lo que Dios pide es que tengamos fe en Él. Es todo lo que Dios pide, que tengamos fe, que tengamos confianza. Esta palabra es la infalible palabra del Señor. ¿Qué mayor señal que esa? ¿Y qué mayor señal, iglesia, amados míos, que cuando el apóstol dice que nuestro espíritu nos deja saber que verdaderamente somos hijos de Dios? ¿Qué mayor señal que esa, que cuando tú doblas rodillas y levantas tus manos al cielo y dices, Padre querido, la presencia de Dios real está delante de ti. ¿Qué mayor señal que esa? ¿Qué mayor señal que una vida transformada, amados míos? ¿Qué mayor señal que poder decir que soy su hijo? ¿Qué mayor señal que esta palabra, este tesoro maravilloso, como es las Sagradas Escrituras? ¿Qué mayor señal que la bendición de la oración? ¿Qué mayor señal que la presencia real de Dios en nosotros? Mis amados, este Tom pidió una señal para ver si Kelly sería la mujer de su vida. Al final del día nadie le puede decir a Dios, dame una señal para ver si es cierto. Como me dijo un día un joven, si Dios sana a mi madre, esa es la señal para que yo predique su palabra. Y le dije, mi hermano, se sane tu madrecita, Dios quiera que sí, o pase a la presencia de Dios, el mandato del Señor sigue siendo el mismo, ir por el mundo y predicar el Evangelio. Nadie puede torcer el brazo de Dios, nadie puede poner a Dios entre la espada y la pared, porque al final del día Dios es un Dios soberano. Y Él hace conforme a su santa voluntad, y la expectativa de Dios es que nosotros, sus hijos, pensemos igual. Que le digamos a Dios, Señor, esto es mi deseo, esto es lo que yo quiero, pero que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Amén. Vamos a orar. Demos gracias a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque al momento que nosotros elevamos una oración al cielo, podemos sentir tu santa presencia con nosotros. ¿Qué mayor señal que la resurrección de entre los muertos? ¿Qué mayor señal que 2000 años más tarde, después de lo que aconteció en el Calvario, nosotros sabemos que tú estás vivo? Porque tú eres la vida. ¿Qué mayor señal, Señor, que tu presencia real entre nosotros? ¿Qué mayor señal que tus promesas? Que nos dicen, no temas, he aquí, yo estoy contigo. ¿Qué mayor señal, Señor, que tu Espíritu Santo en la vida de la iglesia? ¿Qué mayor señal que una vida transformada por el poder del Espíritu Santo? ¿Qué mayor señal que la paz de nuestros corazones que sobrepasa todo entendimiento? ¿Qué mayor señal que nuestra fe? Te alabamos, te bendecimos, Señor. No queremos señales para darnos cuenta que tú eres Cristo. Nosotros sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el único digno de toda alabanza, de toda oración. Bendito seas, Padre. Te alabamos, te damos honor, te damos gloria y te bendecimos. Mientras oramos en esta noche, no quisiéramos irnos a casa sin darle a usted la oportunidad de conocer a Cristo como su Señor y Salvador. Si usted nunca antes le ha entregado su corazón a Jesús, pero usted me dice, pastor, yo siento en esta noche el deseo de entregarle mi vida a Dios. Yo siento en esta noche el deseo de comenzar una vida nueva. Venga, Jesús, entréguele su corazón al Señor. Si hay alguna persona que quiere recibir a Cristo en el corazón, ahí donde está, yo le invito para que se ponga de pie o levante su mano. ¿Habrá alguien? Alguien que dice, pastor, yo necesito a Dios en esta noche. Yo necesito a Dios en mi vida. Venga a los pies de Jesús. Entréguele su corazón a Dios. Este es un buen momento para abrir el corazón y pedirle a Dios que venga a su vida. Usted que nos mira por internet, usted también puede hacer lo mismo. A través de una oración de fe, dígale, Señor, en este día, te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Por derramar tu sangre y morir por mí a pesar de que no lo merezco. En este día te invito a ser parte de mi vida y quiero comenzar a caminar contigo. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Padre querido, llévanos en paz a nuestros hogares, bendice tu pueblo En el nombre de Jesús oramos. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.